UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Espontáneamente UPV, el podcast de la Universidad Politécnica de Valencia, donde damos voz a los proyectos más prometedores que surgen del talento de los estudiantes. En cualquier viaje en carretera es común encontrarse con aerogeneradores, pero estos suelen ser creados por grandes empresas. Bien, pues en la UPV hay un grupo de generación espontánea que también lo hace, Eolio UPV. El grupo que diseña y construye aerogeneradores a pequeña escala para competir internacionalmente. En este episodio queremos descubrir a fondo qué es Eolio UPV, cómo nació y cómo se organiza un equipo con una muy interesante meta y acción, crear aerogeneradores en el ambiente de la UPV. Conoceremos sus divisiones, su trayectoria en competiciones internacionales, el proceso de diseño de su prototipo anual y cómo compagina sus estudios con un proyecto tan exigente. ¿Cómo se diseña un aerogenerador desde cero? ¿Qué se aprende compitiendo contra universidades de todo el mundo? ¿Y qué motiva a estudiantes de carreras tan distintas a dedicar tantas horas en un proyecto así? Quédate, porque en este episodio encontrarás las respuestas a esas preguntas y a muchas otras que no sabías que tenías gracias a la ayuda y colaboración de Elena de la Flor Parra, coordinadora de sistemas de alimentación, David Romero Espasa,
hola, buenas,
coordinador de sostenibilidad, y Eduard Gutiérrez Gramaje,
buenas,
coordinador de aerodinámica. ¿Qué tal estáis, chicos?
Muy bien, de verdad.
Sí, ilusión, con ganas de realizar el podcast.
Perfecto, en ese caso comenzamos y vamos a comenzar con la primera pregunta, con la que se pregunta todo el mundo en estos momentos. ¿En qué consiste Eolio UPV y cómo definiríais vuestro proyecto?
Bueno, pues Eolia, como muy bien has introducido, es un proyecto formado por estudiantes de la UPV que nos dedicamos a fabricar aerogeneradores, pero a pequeña escala. Nosotros lo decimos a escala humana, porque solemos ser más o menos de la misma altura. Yo lo definiría como un proyecto interdisciplinar, porque tocamos personas de todas las carreras y de todas las facultades diferentes, que lo que buscamos pues es eso, es llevar lo que sería la mini eólica, ¿no?, que es un tipo de energía no muy expandida, a la realidad, ¿no?, y hacerla una realidad y trabajar con ella y investigar y evolucionar en el ámbito.
Y ahora que ya sabemos qué es Eolio UPV, ¿cómo nació este proyecto? ¿Cómo se dieron los primeros pasos?
Bueno, Eolia nace hace 4 años por un estudiante de ingeniería de energía que vio que había una competición a nivel internacional, que se llama el ISWTC. Él pensó cómo podía participar. Entonces, vio la opción de generación espontánea y decidió formar, junto a un grupo de amigos, Eolio UPV.
Esto fue hace como 4 años.
Claro. Oh. A día de hoy, el objetivo de Eolia sigue siendo el mismo, participar en esta competición.
¡Qué pasada! ¿Y cómo se organiza el equipo internamente? ¿Cómo funcionan vuestras divisiones?
Pues bien, exacto, como bien comentas, el equipo se divide en divisiones y estas divisiones tocan diferentes ámbitos. Por ejemplo, la mía sería la de aerodinámica, ellos son coordinador de sostenibilidad y coordinadora de alimentación, pero luego también tenemos la división de control, la división de mecánica, la división de gestión, sabes que se encarga de lo que sería la administración, y todas ellas nosotros nos reunimos y llevamos a cabo el proyecto.
Y luego, una pregunta que me ha surgido a mí. ¿Dentro de la organización tenéis un coordinador o lo repartís entre todos?
Cada división sí que tiene su propio coordinador, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos 3, pero luego ya después de la figura de los coordinadores de cada división ya están los miembros de cada división. No tenemos esa figura de un director del equipo, un coordinador único del equipo. O sea, nosotros las decisiones las tomamos, sí que es verdad, los coordinadores, pero siempre en consenso, siempre pues reuniones o hablando. Tenemos 2 figuras un poco más diferentes, que son lo que serían los coordinadores técnicos, que se salen un poco del foco de su división y miran un poco por encima de todas para que todas vayan bien en tiempos y que todo sea algo coherente una vez que te sales del foco específico de lo que tú estás trabajando. Y luego pues está la figura de la coordinadora con la universidad, que soy yo, que es ese contacto con la universidad y ese papeleo. Pero no tenemos una jerarquía piramidal, se podría decir.
Claro, al final los coordinadores de cada división están más que nada para organizarse entre las divisiones, porque si no sería un poco caos. Entonces, dentro de la división eres un miembro más, no tienes ningún privilegio, sí. Simplemente estás para organizarte con otras personas para que no sea todo un caos.
Sí, un poco también fijar objetivos y repartir tareas dentro de la división. Sería la única responsabilidad extra.
Al final así también, o sea, esto es una decisión que no fue así desde el principio, o sea, Eolia sí que nace con un coordinador como tal, pero cuando damos un salto generacional que se cambian muchas figuras y aparecen muchos nuevos coordinadores como nosotros, pues tomamos esa decisión de gestionar así el equipo y por ahora en estos 4 meses de prueba que llevamos con esta dinámica funciona bastante bien, porque tanto la responsabilidad, ¿no?, también se reparte, no solamente el trabajo sino también la carga de esas decisiones.
Sí, claro, para mí es súper curioso porque creo que es la primera vez que veo un equipo y está súper bien también, que se lo repartáis entre todos. Me encanta, es como algo único.
Claro, sí. Al final también la responsabilidad como que se reparte y te quitas menos carga y menos presión porque sabes que no eres tú el único responsable, somos todos los coordinadores. Entonces yo creo que eso nos ayuda muchísimo también para tomar decisiones, para todo.
Y eso fomenta un buen ambiente y que seamos como una familia.
Sí, como una familia. ¿Y qué ocurre si un estudiante quiere formar parte de esta familia? ¿Cómo sería el proceso? ¿Qué perfiles buscáis?
Nosotros realmente, perfiles en cuanto a lo que son estudios o formación, no somos tan, o sea, no ponemos tanto la lupa en eso. Yo creo que lo centramos más bien en las amplitudes, en las capacidades que tienen la gente. Por ejemplo, ahora estamos en busca y captura, podríamos decir, de alguien que maneje diseño 3D. Nos va a dar igual si esa persona viene de ingeniería aeroespacial, mecánica o industrial. Es mucho las habilidades reales que alguien tiene y también yo creo que lo más importante también es las ganas que alguien tenga de aprender. Es decir, aunque tú no sepas nada de electrónica, si tú tienes claro que si te metes al equipo vas a hacer todo lo que puedas por aprender y adquirir esas capacidades, pues nosotros estamos dispuestos a que aprendas con nosotros y a enseñarte entre nosotros lo que sabemos.
Y luego, para estas personas que vayan a entrar, ¿qué es un aerogenerador y cómo hacéis para adaptar un aerogenerador a uno a más pequeña escala?
Bueno, al final un aerogenerador es como una máquina que convierte la energía cinética del viento en energía eléctrica. Esto se hace mediante, primero, las palas captan la energía del aire y la convierten en energía mecánica y girando un rotor. Y este rotor va hacia un generador que al girar se crea energía eléctrica. Y luego, para pasarlo a pequeña escala, pues los aerogeneradores de las carreteras son unas palas gigantes. En nuestro caso, como la competición nos limita a unas ciertas dimensiones, simplemente la esencia es la misma, pero con potencias menores.
Wow. Y ahora que habéis hablado de la parte técnica, ahora también me gustaría hablar sobre el diseño. ¿Cómo es el diseño de vuestro prototipo anual desde la idea hasta la construcción final? ¿De qué diríais, wow, cómo lo imagináis, hasta que decidís ponerlo en práctica y llevarlo a cabo?
Al final, cada año nuestro prototipo es nuevo. Estamos tratando de reutilizar ciertas piezas para que sea sostenible, pero la idea es ir mejorando cada año con lo que vamos recibiendo de conocimientos. Y lo que es la idea de cómo diseñarlo, cada división yo creo que tiene diferentes retos y obviamente se ponen en común y se toman las decisiones en conjunto, pero al final cada división quiere mejorar en ciertos aspectos. Por ejemplo, yo quiero mejorar desde la división de aerodinámica en conseguir las mejores palas posibles que sean las que más energía extraigan de ese viento.
Al final, lo bueno es que nosotros, este sería el tercer año de fabricación, o sea, sería el tercer prototipo que vamos a sacar. Entonces ya tenemos una base de los dos tipos de aerogeneradores que hay. Que bueno, pues si alguien no lo sabe, son los ejes de eje horizontal, que son los que vemos por la carretera toda la vida, y luego están los aerogeneradores de eje vertical. Pues como su nombre indica, tienen el eje en contrario a los del horizontal y son un poco que no te los imaginas tan fácilmente, ¿no? Yo invitaría a la gente a que lo busque en Google porque si no, no te suena mucho. Y nosotros, al ya tener la base de cada uno de estos dos tipos, nos dedicamos cada división a mejorarlo, pero esos objetivos los sacamos de antes todos juntos. Al final solemos tomar un rumbo de qué queremos mejorar, potencia, qué queremos mejorar, sostenibilidad, y ya a partir de ahí tenemos que desglosar en base al objetivo principal lo que es necesario para cada división.
Sí, claro. Al final, el proceso para diseñar un aerogenerador tiene diferentes etapas. La primera es la búsqueda de información. Seguidamente va a la fase de diseño, que es con diferentes aplicaciones. Y ya luego tienes que comprar el material. Y ya una vez te llega, pues, por ejemplo, en mi caso, en la división de sostenibilidad, vamos a fabricar las palas nosotros. Entonces sería como la fase de fabricación.
Y bueno, y ahí, entre la de fabricación y la de diseño, hay una que, según la división, está el testeo, ¿no? Y el probarlo en software antes de comprar nada o de enviar a fabricar nada, sobre todo en aerodinámica.
En software o a
mucho.
Una menor escala. O sea, nuestra idea también es probar el generador a una escala aún menor.
Oh, ¿pero los vuestros son horizontales o verticales?
Esta temporada vamos a hacer un horizontal.
Horizontal.
Sí, el año pasado hicimos vertical, estamos intercalando para... Así todos tenemos la oportunidad de aprenderlo. Ya digo que al final, como ha habido un cambio generacional, no todos hemos podido probar el horizontal y este año nos apetecía.
Sí, y... ¿Habéis trabajado los dos, intuyo, en los dos diseños? Lo digo por si... ¿Entre los dos, cuál os parece alguno más complejo que otro, más simple que otro? ¿Os parecen los dos...?
A nivel de complejidad. Yo te diría que por el tema estructural, yo diría que los aerogeneradores de eje vertical. Porque al final tienes que integrar todos los componentes y toda la electrónica verticalmente, ¿no? En un horizontal, al final, pues está la góndola, que es el espacio en el que en la vida real los trabajadores suben a la góndola y trabajan ahí en el interior y es donde se emplazan todos los componentes. Pero claro, los verticales tienen ese reto de que no tienes esa superficie, ¿no?, en la que poner las cosas. Y de hecho, para nosotros fue un reto el tema de la electrónica, que la pusimos aparte. Nosotros teníamos del prototipo, estaba ahí el generador, y ya mediante un cable se conectaba la electrónica aparte.
¡Qué pasada! Y luego, ahora que estamos hablando de las competiciones y de los diferentes prototipos, ¿cuál ha sido vuestra trayectoria en las competiciones?
Bueno, pues hemos participado en dos competiciones. Este año queremos participar en la tercera. Para la primera competición fuimos con el horizontal, donde quedamos segundos en sostenibilidad. No pudimos ganar en potencia. Luego, para el año pasado, fuimos con el eje vertical, donde volvimos a quedar segundos en sostenibilidad. Quedamos los mejores en velocidad de arranque, porque eso es una característica que tienen los de eje vertical, que arrancan con muy poco viento, lo que saca muy poca potencia, porque como es vertical, una cara de la pala empuja, pero otra retiene el aire, entonces sacas menos potencia. Y este año vamos a ir con el horizontal y vamos con todo y queremos a ver si ganamos.
Seguro que sí, la verdad es que son muy buenos resultados. ¿Eh?
Sí.
Está muy bien. ¿Sabéis cuántos equipos participan en la competición?
Es una competición a nivel internacional. Entonces, yo creo que alrededor de 10-15 equipos podrían haber, suele variar entre las ediciones, pero es muy enriquecedor porque al final, nosotros, por ejemplo, en el momento de la presentación técnica tuvimos un problema con el PowerPoint tal, y pues tuvimos que apañárnoslas y nos ayudaron unos chicos de una universidad de Egipto.
¡Wow!
Sí.
Desde Egipto, pero qué pasada, ¿no? Pero vosotros nos también como una sensación de ¡guau! Estoy compitiendo contra una universidad de Egipto.
Sí, porque de hecho somos, o sea, hay países que sí que llevan varias universidades, pero nosotros somos la única universidad española que va.
Que vais representando al país prácticamente,
sí.
A la UPV y a todo. ¡Qué maravilla! Y ahora en estas competiciones, ¿tenéis alguna anécdota así que hayáis tenido? Porque claro, tendréis que viajar muy lejos, luego el aerogenerador, no sé cómo se transporta.
Sí, pues mira, el año pasado la competición fue en Nantes, en Francia. Fuimos como 12-13 personas y fuimos en furgoneta. Fueron unas 20 horas de viaje.
Sí.
Bueno, eso fue un poco caos, fue una risa, pero bueno.
Sí, pero cuenta por qué fueron 20 horas de viaje. Al final hicimos una parada técnica que fue parar a comer en Pamplona.
Pero no a comer en plan una gasolinera, sino que decimos que era buena idea visitar el centro turístico de Pamplona un 28 de junio a las 2 de la tarde. O sea, lo mismo. Estuvimos a punto de que acabara ahí el viaje porque casi nos da...
¿No haría como un poco de calor?
Sí.
Un
poquito, sí.
Sí. O sea, nos arrepentimos, yo creo que los 12 que fuimos al viaje de esa decisión, y al final acabamos llegando. Salimos a las 8 de la mañana de aquí de Valencia y llegamos a la 1 allí. Entonces, son decisiones que no acertadas.
Sí. Encima, otra anécdota de ese viaje es que nosotros queríamos llevar las palas pintadas para la competición, pero las palas nos llegaron como a 2 días de que empezara la competición. Entonces, nos llevamos en la furgoneta las palas sin pintar y cuando llegamos allí teníamos solo un día para pintarlas. Entonces, estábamos como en un camping, estaba todo el mundo tranquilo, entonces nosotros nos montamos como una paraeta y nos pusimos a pintar y arreglar la electrónica. Fue un poco caos. Pero bueno, al final salió todo bien y pudimos entrar al túnel.
¡Guau! ¡Qué pasada! Y ahora que has dicho túnel, ¿a qué te refieres con túnel? ¿Cómo que túnel? En plan, ¿os metisteis a un túnel con el aerogenerador?
Claro, al final nosotros para ensayar lo que es la aerodinámica, sacar la potencia, hay que simular el perfil de vientos de una ciudad que no es un Weibull que se llama, de una ciudad concreta que nos da la competición. Decide, por ejemplo, este año era una ciudad en Sudáfrica. Entonces, esa ciudad nos dan lo que serían el perfil de vientos de todo el año y dentro de un túnel de viento, en este caso del CSTB en Nantes, allí nos dejaron, o sea, ahí es donde tienes que mapear todas esas velocidades de los vientos para luego ellos lo que es interpolarlo y sacar cuánta es la potencia generada en un año. Entonces, ese túnel de viento lo que hace es va desde o sea, nosotros medimos en la competición desde 2 metros por segundo a 15 metros por segundo y nosotros tenemos que ir probando en todas las velocidades. Nosotros solo tenemos lo que son 3 parámetros para cambiar. Nosotros podemos cambiar dentro de lo que es la velocidad del viento, la resistencia y la potencia. Y con eso tenemos que conseguir generar la mayor potencia al final.
Wow, ¿y es un túnel tal cual? ¿O le ponen el nombre de túnel, pero es otro espacio?
No, al final es un túnel de viento que al final tiene unos ventiladores enormes y debido a las leyes de la aerodinámica, leyes físicas, consigue generar diferentes presiones y darle velocidad al viento y gracias a ese viento nosotros podemos realizar todos estos experimentos.
¡Wow!
De hecho, aquí en la UPV existe uno que, gracias a nuestros colaboradores que son el CMT, alguna vez hemos podido probar.
¡Qué pasada! ¿Sabéis dónde está?
Está al lado de la ciudad de investigación politécnica.
Sí.
Creo que es el 8M, 8P, 8. Por esa zona.
¡Oh, qué pasada! ¿No sabía que teníamos aquí un túnel de viento?
Sí. De hecho, tenemos, o sea, creo que vamos a tener 3 de diferentes tamaños.
¿De diferentes tamaños y todo?
Sí.
¿Para validar el diseño?
Sí, también, pues, en escala, pues, cuanto más grande, más caro es de ya no solo de fabricar, sino de mantener y de operar el túnel. Entonces, pues, cuando son ensayos de menor tamaño, es más eficiente utilizar un túnel.
Claro, que igual te puede dar un resultado cualitativo en vez de cuantitativo.
De hecho, utilizamos el túnel pequeño, hacemos como una especie de maqueta, y utilizamos los túneles pequeños para probar, testear las palas, testear electrónica. Entonces sí que utilizamos los túneles pequeños también.
Sí, es decir, lo probáis todo. Y ahora, ¿cómo compagináis vuestros estudios y todo con participar en Eolia UPV? ¿Y qué os aporta académicamente?
A ver, al final Eolia tiene una ventaja, yo creo que al igual que cualquier equipo de generación espontánea, que es que está gestionado por y para alumnos. Entonces, al final, nosotros somos los que se marcan los objetivos, pero también los tiempos en los que cumplimos esos objetivos. Entonces, nosotros como coordinadores siempre somos realistas de las épocas de exámenes, también los perfiles que tenemos dentro del equipo, de qué facultades tenemos más o menos gente. Entonces, también cuándo va a haber más o menos gente disponible. Entonces, hay un trabajo hecho para que sea fácil de compaginar, sobre todo pues en épocas de exámenes, la actividad dentro del equipo baja. Pero porque iba a bajar de igual manera, ¿no? Entonces, si lo planeamos para seguir trabajando, aunque sea menos en esa época, mejor. Y luego yo creo que a nivel personal, nosotros al final funcionamos por reuniones semanales y con mucho trabajo por objetivos. Entonces, es mucho más fácil organizarse cada uno a nivel división y luego a nivel personal de las tareas puntuales que te van mandando.
Sí que es verdad que al final te quita tiempo. Es dedicarle tiempo, pero tú entras al equipo voluntariamente. O sea, si entras, te gusta lo que haces, le echas ganas, yo creo que al final lo puedes compaginar todo, la verdad.
Y que vas a aprender muchas cosas. Que yo lo creo que hay dos opciones, o que sirva como un refuerzo a lo que ya has aprendido, o que sea un flip teaching y aprendas antes cosas que vas a ver después.
Sí, eso en los equipos de generación espontánea siempre te ayuda muchísimo. En plan, a mí también me pasa de llegar a una asignatura y decir, ¡guau! Esto ya lo he dado, imagino que os pasará también a vosotros.
Yo creo que depende un poco de en la división que te encuentres y el grado que estés cursando. Porque yo, por ejemplo, estoy cursando agrónomos y no estoy viendo nada de lo que hago en la división. Pero como ha dicho Edu, al final puedes aprender cosas nuevas. Si te gusta lo que haces, adelante.
Y al final, eso a mí me parece casi lo más positivo, porque a mí, por ejemplo, también me pasa un poco como David. Yo lo que estudio realmente en el aula tampoco se relaciona mucho a lo que hago dentro de Eolia. Pero yo, por ejemplo, a día de hoy tengo en mi cabeza una idea de máster que yo creo que si no hubiera entrado a Eolia y no hubiera aprendido las cosas que he aprendido aquí, nunca me hubiera llegado a considerar ni una opción. Claro. Entonces te abren muchas puertas.
Y ahora tengo una pregunta para vosotros. ¿Creéis que Eolia puede tener continuidad más allá de la universidad? ¿Cómo definiríais vuestro proyecto en una sola frase?
Yo me lanzo con la primera. Yo creo que sí, que Eolia tiene bastante oportunidad de seguir. Somos un equipo que nos conocemos todos, sabemos cómo trabajamos. Podría surgir una startup, podría surgir mil cosas. Pero ya no es simplemente el comercializarlo, sino el aprovechar todo lo que hemos aprendido para aportar algo a la sociedad, ¿sabes? Al final estamos trabajando con energías renovables, que son el futuro de la energía.
Y al final aquí también entra algo que es hacer la energía ya no solo viable, sino también asequible. Porque al final estamos hablando de prototipos pequeños, claro. Prototipos que a día de hoy, si somos capaces de montar estudiantes de grado, cualquier persona en su casa también podría ser capaz de montarlo, ¿no? Entre comillas. Al final, pues con unas instrucciones de IKEA, podríamos decir, cualquiera puede montar un mini aerogenerador. Y entonces ya no es solamente el hacer las cosas sostenibles, sino yo creo que también dar acceso a la energía limpia y a la autosuficiencia, ¿no?
De hecho, en la competición se mide, hay un premio que es para sostenibilidad y dentro de ese premio se mide cómo de accesible es tu prototipo para personas de un barrio. Entonces también hacemos el prototipo para que cualquier persona pueda comprarlo, pueda montarlo en su casa y le dé energía limpia.
¿Y qué premios hay dentro? Porque habéis mencionado que hay algunos premios específicos dentro de la competición. ¿Os lo sabéis más o menos?
Sí. Al final hay tres categorías, podríamos decir, en las que se compite. Una categoría es en términos de potencia, que es decir, cuando los prototipos se prueban en el túnel de viento, el prototipo que tú pondrías en tu casa, porque es el que más potencia te va a dar con la misma velocidad del viento, que ahí es solamente una cuestión de rendimiento y de resultado lo que se evalúa. Luego está el premio de sostenibilidad, que como ya ha mencionado David, es un poco de todo. Tienes desde lo sostenible que es tu prototipo en cuanto a materiales, proceso de fabricación, luego asequibilidad, luego en la sociedad. Y luego está también una parte muy importante que yo creo que aquí es donde Eolia también destaca bastante, que es la documentación y el seguimiento de lo sostenible que es tu prototipo. Porque una cosa es decir que utilizas materiales reciclados y otra cosa es luego demostrarlo, ¿no? Y luego está la tercera categoría, que es un poco el general. Yo creo que es más a nivel ingeniería el prototipo más completo, el prototipo más técnico, el que destaca por lo que se han atrevido y por lo bien que lo han hecho, las tecnologías que han implementado, y ya es un poco más el mejor hecho, yo diría así, en general.
Es súper curioso. Para mí el mundo de los aerogeneradores, yo me acuerdo el otro día, estaba por la UPV, tal, dando una vuelta y vi un aerogenerador y encima de un edificio. Era una cosa que daba vueltas y yo, ¿y qué es eso? Claro, yo no sabía lo que era. Y luego descubrí el UPV y vi lo que era un aerogenerador y yo, wow. Y realmente hacen, es que eran un bicharraco. El tamaño, no sé, si tuvierais que comparar los aerogeneradores que hacéis con un objeto, ¿cuál sería para que se pueda más o menos imaginar la escala del tamaño?
Yo creo que una persona.
Una persona.
Sí, o sea, al final tenemos la muletilla de aerogeneradores a escala humana, porque realmente si yo me pongo al lado del prototipo vertical del año pasado, creo que le saco una frente, no mucho más. Sí que es verdad que luego en cuanto a diámetro, creo que era 1,6 metros de diámetro.
Es el que nos limita la competición.
Igualmente, ostras, no son tan pequeños, ¿eh?
Sí, y son más difíciles de mover que una persona, eso seguro, porque pesan.
Claro, tendrá que pesar lo suyo. Para moverlo tendréis que desmontarlo. ¿O
no? Sí, esto también es un reto de, en este caso, la división de mecánica, todo el proceso de montar y desmontar, porque eso también se evalúa en la competición, entre comillas, en el sentido de que el tiempo que tú tienes de prueba...
Dentro del túnel,
que es lo que luego se te evalúa, es un tiempo cerrado para montar, probar y desmontar. Entonces, al final, también es un reto ese proceso de montar y desmontar, hacerlo rápido y hacerlo bien.
Claro, como otra anécdota, también dentro de lo que es en el camping que estábamos, la división de mecánica preparó una coreografía para montar y desmontar lo que era el generador.
¡Pero qué pasada! ¡Pero qué guay! Pero bailando y todo.
Hombre.
A ver, era un pit stop, rollo como la Fórmula 1, teníamos como un guión de las personas, lo que tenían que hacer, cuándo. Era un poco, la gente estaba intentando ahí relajarse en el camping y nosotros, venga, ahora tú los tornillos, venga, ahora tú las tuercas. Ahí todo rapidito.
Es que tiene que quedar muy guay eso, y luego se valoró positivamente la coreografía.
A ver, en cuanto a tiempo, sí. Al final, lo que era poner el menor tiempo posible en lo que es montar y desmontar, se valoró positivamente. Al final, tú quieres aprovechar el mayor tiempo de túnel para poder medir más resultados.
Claro. Yo me he quedado yo, wow, una coreografía y todo, ¿eh? Os lo curráis muchísimo.
Sí, al final, una de las ventajas que tenemos en Eolia es que realmente objetivos grandes solo tenemos el de esta competición. Eso no quita que no estemos abiertos a otras cosas. Por ejemplo, durante 2 años seguidos hemos podido participar en la VDS que se celebra aquí en Valencia y que es un evento internacional bastante importante, pero al final, al estar centrados principalmente en la competición, todos nuestros esfuerzos van dedicados a ello. Y eso nos permite, yo creo, a nivel resultados, en el poco tiempo que ha estado el equipo, tener unos muy buenos resultados.
Claro, porque seis focus en la competición. Claro.
Sí.
Y ahora me gustaría saber si tuvierais que definir a Eolia UPV en una sola frase, ¿cuál sería?
Yo creo que diría que trabajo y dedicación, porque al final estamos todos volcados en el proyecto, todo esfuerzo tiene su fruto, y yo creo que es lo bonito de Eolia al final. O sea, haces nuevos compañeros, trabajas con ellos y al final luego tienes el resultado, que puede ser peor o mejor, pero llegar a la competición, solo llegar a la competición ya te da gusto.
O sea, al final, según cómo lo mires, pero por ejemplo en el mundo de la ingeniería, y sobre todo depende de qué carrera de ingeniería estés estudiando, no llegas a ver cosas tangibles hasta muy avanzado en tus estudios. Y realmente en un año tener la idea, diseñarlo, probarlo y luego tenerlo con tus manos, montarlo y ver cómo funciona de verdad todo eso en un año, pues eso es algo que yo que estoy en tercero de carrera, ha sido de Eolia la primera oportunidad real que he tenido de hacer algo así. Y eso te suma mucho.
Muchas gracias. Y ahora, lo que hemos escuchado hoy refleja el valor de un proyecto como Eolia UPV, un espacio donde el aprendizaje sale del aula, donde estudiantes de distintas disciplinas colaboran para crear un prototipo real, competir internacionalmente y representar a la UPV con talento y dedicación. Queremos agradecer enormemente al equipo de Eolia UPV por acompañarnos hoy y compartir su trabajo, experiencia y su visión, especialmente a Elena, David y Edward.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Estamos encantados.
Yo me lo he pasado súper bien, ha sido un placer.
Muchas gracias por explicarnos con tanto ímpetu todo el trabajo y cómo se organiza un proyecto tan interesante. Si queréis seguir descubriendo el talento que bulle en la UPV, únete a Generación Espontánea. Recuerda seguirnos en UPV Podcast y nos vemos en el próximo episodio de Espontáneamente UPV. Y ahora sí, si queréis conocer más de Eolia UPV, seguidlos en sus redes sociales.
Eolia UPV, todo junto en minúsculas en Instagram y también en LinkedIn.
Muchas gracias. Y si queréis seguir descubriendo el talento que bulle en la UPV, únete a Generación Espontánea. Recuerda seguirnos en UPV Podcast y nos vemos en el próximo episodio de Espontáneamente UPV. El próximo mes, más historias de ciencia, ingeniería y pasión. ¡Hasta la próxima!
És una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.